Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos 16, a partir del versículo 17. Pablo escribe: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 20 nuevamente dice: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oremos juntos. Señor, al venir ahora a este momento de la declaración de la enseñanza de tu santa palabra, necesitamos tu ayuda. Yo necesito tu ayuda y nosotros necesitamos tu ayuda. Sabemos que podemos estudiar, que podemos hacer un bosquejo de un pasaje, que podemos preparar un sermón, pero solo tú puedes causar que los sermones sean impactantes en la vida de tu pueblo. Solo tú puedes obrar de tal manera que alguien que no es regenerado, alguien alejado de ti, que pueda escuchar tu palabra predicada y pueda despertar y pueda pasar de la muerte a la vida. Solo tú puedes hacer eso. Así que te pedimos que tú estés obrando en la siguiente hora, de tal manera que el tiempo de predicación pueda ser edificante, significativo en la vida de tu pueblo. Que este sermón pueda contribuir al lavamiento que se lleva a cabo en la vida de tu pueblo, lavados por tu palabra. Y oro por aquellos que me escuchan y están perdidos, que tú los salves, Señor. Y sé que yo necesito de ti, sé que mis hermanos y mis hermanas en Cristo también están conscientes de su necesidad de ti. Nosotros no recibimos la palabra como deberíamos. Es posible y es real que alguien sale cada semana bendecido y otra persona sale sin ser afectado. Algunas de esas cosas son por nuestra falta de preparación y otra es porque nuestro corazón no ha sido tocado. Fortalécenos, Señor, esta mañana, que podamos ser bendecidos y que tu palabra se implante en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana requiere la fortaleza de gracia que Dios provee. La vida cristiana, pensemos en eso por un momento, ¿de qué estamos hablando? Tú fuiste salvo, has venido a tener fe en el Señor Jesucristo, has sido hecho una nueva creación, eres tú una persona regenerada, has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios y ahora has sido transferido del dominio de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Y tú tienes vida, tienes luz. Has entrado al ámbito de la verdad. Has empezado a vivir. Desde el tiempo de tu conversión hasta el momento en que encuentres a tu Salvador cara a cara, es una travesía en el cual estamos siendo santificados, estamos siendo más como Cristo. Esa es la vida cristiana. Y para esa vida que se pueda vivir para la gloria de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios constantemente. Dios está obrando en nosotros, estabilizándonos, estableciéndonos, está fortaleciéndonos, dándonos todo lo que necesitamos para glorificarlo a Él. Para cada tarea, en cada época de nuestra vida, nosotros necesitamos esto. Es absolutamente necesario para que podamos continuar para nuestra vida, que Dios esté obrando por su gracia, fortaleciéndonos para esta travesía. Nosotros sabemos que a veces la vida cristiana es difícil, uno se cansa. ¿A veces te cansas o no? La vida cristiana a veces puede sentir que es abrumante. Tantas cosas que vienen a nosotros en un tiempo en nuestra vida, que si nosotros empezamos a operar en nuestras propias fuerzas, sentimos lo abrumador de la vida. Pero lo que Dios nos llama a hacer es que nos detengamos y ya no tratemos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. La vida cristiana no es una vida pasiva, es una vida activa, pero es una vida activa dependiendo de Dios, confiando activamente, una fe activa, confiando constantemente, dependiendo de Dios. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os... Aquí está la naturaleza personal de esto. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuestro Dios nos promete que Él mismo va a estar obrando en nosotros, restaurándonos, tiempos de refrigerio de los cielos, fortaleciéndonos, estableciéndonos, afirmándonos. Esto es lo que explica nuestra perseverancia. Es Dios preservándonos. Romanos 16, 25, vamos a ver esto el próximo domingo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta es una doxología maravillosa. Y al que puede confirmaros, al que puede confirmaros, es la habilidad de Dios lo que estamos viendo cuando vivimos nuestra vida cristiana día a día. Nuestra esperanza, nuestra ayuda, siempre va a estar estacionada en Dios y únicamente en Dios. Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dios nos está hablando en primera persona. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Estas son personas que están sufriendo en exilio, tentados a pensar que acaso Dios no sabe acerca de nuestras dificultades. Dios dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Quiero detener ahí un momento. Escucha lo que dice. Si tú estás dependiendo de tus fuerzas, aún aquellos que son los más vibrantes entre nosotros, los jóvenes, aquellos que están en el primor de su vida, ellos también se pueden cansar y fatigar, flaquear y caer. Tu esperanza mejor no que no esté ahí. Siguiente versículo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que mi pueblo necesita para ser fieles a mí, dice el Señor, Yo soy la fuente. Eso es lo que dice Dios. Yo los voy a fortalecer para que ellos continúen caminando, corriendo, continúen sirviendo. Y son capaces de hacer esto. Tienen lo que necesitan para hacerlo. Nuestro texto esta mañana, el texto de Romanos 16, 20, habla de esta realidad. Lo que Dios está haciendo en este versículo es que le está prometiendo a su iglesia que a pesar de sus retos, a par de sus enemigos, a pesar de sus batallas, su victoria en última instancia nunca está en duda. Su victoria ya está establecida. Él nos recuerda en versículo 20 que un día Satanás va a ser derrotado finalmente y estará bajo nuestros pies. Este es un dicho tremendo. Hablaremos de esto en un momento. Él pudo haber dicho, estaremos bajo los pies de Cristo, pero eso no es lo que dice. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que este día esto es lo que vamos a pensar. Vamos a ver tres recordatorios esperanzadores para los retos futuros de la iglesia. Lo que vamos a enfrentar en los días que vienen, lo que vamos a pasar, estas son tres cosas que nuestro Dios quiere que recordemos. Tres recordatorios esperanzadores para los retos futuros de la iglesia. Estamos hablando del contexto de la iglesia. El Espíritu de Dios a través de Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Roma, pero tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros individualmente somos un miembro de este cuerpo. Así que, ¿qué es nuestra esperanza como congregación? Es también cierto individualmente. Todos los retos que tú enfrentarás y todas las pruebas que tú tendrás en tu propia vida. Hay tres cosas que debemos recordar cuando estás tentado a estar cansado, cuando estás tentado a pensar que Dios, Señor, ¿acaso no sabes tú, no ves? Tres recordatorios esperanzadores para los retos futuros de la iglesia. Aquí está el primero. Nuestra vigilancia existe en el contexto de la victoria. Nuestra vigilancia, nuestra atención, nuestra alerta, el estado de alerta en el que estamos existe en el contexto de victoria. No debemos divorciar el versículo 20 de los versículos del 17 al 19. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que Pablo hace en los versículos del 17 al 19? Está llamando a la iglesia a que permanezca alerta. Le está advirtiendo a la iglesia en Roma que ellos van a tener batallas en el futuro. Un día van a haber retos tanto fuera de la congregación y a veces adentro de la congregación. Habrán aquellas personas que van a sembrar discordia entre ellos. Personas que representan causas de divisiones y de tropiezo. Y llama a la iglesia a que estén alerta a estas personas. Y cuando la iglesia reconozca a estas personas, que se fijen en ellos y que los eviten. Quiero que sepan qué es lo que debes hacer cuando sembradores de discordia llegan y deben estar comprometidos de antemano a tomar la acción que Dios te está llamando que hagas. Y esto es que los marques, que te fijes en ellos y que los evites. Esa es la advertencia del versículo 17 al 19. Y lo que tenemos en el versículo 20 es una benedicción. Parece extraño. Advertencia, advertencia, advertencia. Y luego, esto es lo que puedes estar seguro, esto es lo que Dios va a hacer. Va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. No es extraño, ¿por qué? Porque el versículo 20 representa el tipo de pensamiento, la perspectiva que debe existir en nosotros a medida que permanecemos alerta. Nuestra vigilancia, nuestro estado de alerta existe en el contexto, en el conocimiento de que habrá victoria final. Esa es la manera correcta de ver los peligros. El pensamiento no es uno de sospecha. Debes entender que un espíritu sospechador es una manifestación del temor. ¿Qué quiere decir que somos sospechosos? Que yo no voy a dejar que tú me dañes. Es un tipo de alerta que dice algo así. Yo tengo mis dudas acerca de ti. Yo no voy a confiar en nadie. No voy a abrir mi vida a nadie. Yo voy a estar constantemente en modo de autodefensa para asegurarme de que yo no estoy dañado, de que no me van a hacer algo desagradable. ¿Qué es eso? Eso es temor. Eso es miedo. Eso es lo que es la sospecha. Siempre viendo toda la vida de todas las personas a través de un lente negativo, viendo por aquello que es peligroso, viendo lo negativo, viendo lo que me puede dañar, porque yo creo que es mi trabajo protegerme a mí mismo. Hay algo muy diferente de eso y el tipo de alerta que se nos llama en los versículos 17 y 19. Versículo 20 aclara esto. Esto es un estado de alerta que existe en fe. Sabe que Dios usa el estado de alerta, pero la alerta no es tu protector. Dios nos llama a estar alerta, a estar vigilantes, pero no es una vida que está llena de temor. Es una vida que entiende que yo voy a obedecer a Dios y Dios va a usar mi estado de alerta. Pero su protección de mi vida excede infinitamente mi capacidad de estar alerta. ¿Cuántas veces sabe que Dios te ha protegido de algo que tú veías venir? Pero muchas veces te ha protegido de cosas que ni siquiera estabas consciente. A una hora que han pasado, ¿de cuántas cosas te ha protegido de cosas que no estarás consciente hasta la eternidad? Así que Él usa nuestro estado de alerta, pero Él no está dependiendo de eso. Dios no depende de eso. Y al estar alerta, estamos conscientes de que el Dios de paz es el que nos protege. De tal manera que nuestra vigilancia y nuestra alerta está en un espíritu de confianza en Dios. Salmo 127:1-2, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Acaso Dios usa a los constructores? Sí. ¿Acaso Dios usa a los vigilantes en las murallas? Sí. ¿Acaso Dios usa a los trabajadores que trabajan arduamente? Sí. Pero tú puedes construir la casa y si el Señor no la protege, no va a estar bien. Y puedes tener un vigilante en la muralla y si Dios no protege la ciudad, no estarás a salvo. Tú puedes trabajar arduamente, pero tú no eres el proveedor en última instancia. Pero los que confían en el Señor pueden dormir bien porque saben que Dios proveerá para ellos. Así que la iglesia debe estar alerta, pero con el tipo de pensamiento adecuado. Y no es uno de temor, sino uno de confianza en el Señor. Quiero dar un ejemplo práctico. Lo acabamos de vivir. La gran pandemia de 2020-2021. Cuando enfrentas algo como lo que vivimos con COVID, hay un tipo de alerta apropiado. Pero hay una diferencia entre una alerta apropiada que entiende todos los días estaban escritos en el libro de la vida de Dios desde antes que yo naciera. Así que yo no voy a vivir un día más de lo que Dios ha planeado y tampoco voy a vivir un día menos de lo que Dios ha dispuesto. Hay un tipo de alerta que existe en cuanto a responsabilidad. Como Dios nos enseña en su palabra, Él nos enseña en su palabra a vivir responsablemente. algunos de ustedes veo por primera vez mucho tiempo y me encanta verlos. Y han estado lejos por COVID. Y algunos de los que he visto esta mañana, que están, yo creo que hicieron una decisión sabia. Yo no los critico en lo más mínimo. Hay un tipo de alerta apropiada. Yo los conozco lo suficiente que no hicieron esto en un sentido de temor. Y eso es lo que muchos en nuestra cultura han estado. No es un tipo de cuidado apropiado, sino un cuidado que los paraliza el temor, como que si Dios no es Dios, como que si Dios no es soberano, como que si Dios no determina los números de días que yo voy a vivir, cuando Él es el que lo determina. Es ese mismo tipo de vida responsable que estos versículos nos llaman a hacer. Debes estar alerta para aquellos que estén, que puedan causar discordia, pero no es una vida llena de temor, sino que tenemos confianza espiritual en el Señor. La segunda cosa que vemos es que nuestra vigilancia, en primer lugar, nuestra vigilancia existe con el conocimiento de nuestra victoria. En segundo lugar, nuestras batallas son peleadas con la seguridad de que estamos a salvo. Nuestras batallas espirituales se pelean con la seguridad de que estamos a salvo. ¿Por qué es que la iglesia debe estar alerta? Porque habrán batallas que la iglesia enfrentará. Hay personas que sembrarán discordia. Y hay algunos que van a tentar al pueblo de Dios a la apostasía. Van a tratar de quitar la unidad y la paz de la iglesia. Pero cuando vengan, el versículo 20 provee el conocimiento de que nos guía para poder navegar esas pruebas que vienen. Algunas cosas que quiero que vean en el versículo 20. El pueblo de Dios tiene un enemigo mortal y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué hablar de Satanás? Porque él es el enemigo de la iglesia. ¿Cómo explicas los que siembran discordia? ¿Qué los motiva? ¿Qué los anima? ¿Por qué es que vienen? La respuesta es Satanás, en el sentido último. Es por causa de Satanás. Cuando la iglesia pasa por las batallas, es importante a dónde van a estar nuestros ojos. ¿Cómo entendemos la batalla? ¿Quién pensamos que es el enemigo en última instancia? ¿Pensamos que son las personas? Las personas pueden ser enemigas del Evangelio. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de personas acá. Hay muchos de ellos que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos de la verdad. Algunos de ellos no piensan que lo son. Ellos piensan que sirven a Cristo, pero en realidad son enemigos de la iglesia, enemigos del Evangelio. Pero aun cuando te encuentras con esas personas, ellos no son en última instancia el enemigo de la iglesia. Ese es Satanás. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando las batallas vienen, si nosotros pensamos que la batalla es únicamente con a nivel humano, vamos a estar tentados a usar medios carnales. Pero si entendemos que la batalla es espiritual, entonces la única arma que tenemos son las armas espirituales. Y operaremos en obediencia a la palabra de Dios, aun cuando estemos enfrentando grandes batallas a nivel humano. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia en Roma, él quiere aclarar que él no está preocupado por algo presente, sino por las cosas que van a venir en el futuro. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice el versículo 19. Mi corazón está lleno de gozo, dice el apóstol Pablo. Me gozo en ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y cuando venga el futuro, quiero que estén firmes y mantengan la pureza que tienen en el momento. No es lo que estaban enfrentando en el momento, sino lo que iban a enfrentar en el futuro. Y Él quiere que sepan que estas batallas futuras se explican espiritualmente. No es una batalla a nivel humano, es una batalla espiritual, y el enemigo mortal es Satanás mismo. Así que tenemos que tener eso claro. ¿Quién es el enemigo de esta iglesia? ¿Quién quiere causar discordia en esta iglesia? Necesitamos tener claro quién es el enemigo. Pero al mismo tiempo, esto nos lleva nuevamente al tipo de pensamiento que vamos a tener. Tenemos un enemigo mortal, pero al mismo tiempo estamos siendo guardados por el amigo más fuerte que hay. Por aquel que es omnipotente, Dios Todopoderoso, Él mismo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Él es nuestro defensor. Él es el que nos mantiene a salvo. ¿Notan que su defensa no está acorde a su poder, sino a su propósito? Una de las cosas más sabias que me dijeron hace mucho tiempo: Dios no obra acorde a su poder, sino a su propósito. ¿Qué quieres decir con eso? Y lo que quería decir él es lo que estamos leyendo acá en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué no lo hace ahora, hoy mismo? ¿Acaso él no tiene el poder para hacerlo? Si Dios quisiera en su poder eliminar todas las amenazas de la iglesia, quitar todo reto, ¿acaso no puede hacer Dios eso en este momento? Y la respuesta es: por supuesto que sí. Él puede hacer eso. Cristo podría regresar en este momento y comenzar su reino, y la batalla terminó. Dios no está limitado por alguna falta de poder, y no es que él no esté interesado en las batallas que enfrentamos. Es lo que leímos hace un momento en Isaías 40. ¿Acaso no sabes tú? ¿Acaso no ves? No es falta de interés de parte de Dios, sino que él está haciendo algo. Él está obrando en nuestras batallas. Él está obrando en esas luchas. Lo leímos en primera Pedro 5:10, que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué un poco de tiempo? ¿Por qué esperar ese tiempo? O lo leímos la semana pasada, 1 Corintios 11:19, que dice que debe haber, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados, para que se despliegue algo. Por eso tenemos estas luchas, para ver la obra de Dios. Dios está haciendo que crezcamos a través de las luchas. Él está probándonos a través de las luchas para su propia gloria. ¿Por qué la lucha? Para su gloria y para nuestro bien, y aún el evangelismo de los pecadores. A través de las luchas de la iglesia, a través de la historia, muchos se han convertido. Así que si Dios obrara únicamente a través de su poder y él removiera todos los obstáculos, no está haciendo eso, sino que obra acorde a su propósito. Su propósito va más allá de lo que nosotros podemos ver en una lucha en particular. Puedes estar seguro que Él está obrando en tus problemas. Deuteronomio 13:3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cada vez que estamos enfrentados con discordia o con lo que siembra discordia, tenemos oportunidad de demostrar que amamos a Dios. No vamos a comprometernos con esa falsa doctrina, porque nosotros amamos a Dios. Él es el Dios de paz. El Dios de paz dice que hará esto en el versículo 20. Él nos dará la paz que anhelamos. Él es el que nos guarda y protege la paz de sus iglesias. ¿Acaso es algo serio dañar a la iglesia del Señor? En lugar de que nosotros estemos atemorizados de los que siembran discordia, ¿acaso no deberían los sembradores de discordia ser los que tienen temor de lo que están haciendo? 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Iglesia, ¿acaso no sabes lo que eres? El Señor Dios mora en su pueblo. Y cuando alguien ataca a la iglesia del Señor, no entienden lo que están haciendo. Es el Dios de paz el que guarda la paz de su iglesia. John MacArthur comentó, cada creyente es un templo de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la iglesia misma es un templo de Dios, un templo compuesto de todos los elegidos de Dios. Y cada cristiano individual, la iglesia es santa y Dios celosamente guarda aquello que es santo. Bajo el Antiguo Testamento, cualquier persona fuera del sumo sacerdote en el día de la expiación que trataba de entrar en el lugar santísimo, no iba a ser muerto por las personas. Dios los mataba. ¿Cuánto más va a haber Dios a aquellos que amenazan su santo pueblo? Debemos tener eso en mente. Hay que tener una alerta de que no está llena de temor, sino llena de fe. ¿Qué sabemos? Sabemos quién es nuestro enemigo mortal, pero también sabemos quién es nuestro guardián. Tenemos al amigo más fuerte que podemos tener. Es el Dios Todopoderoso y Él es celoso de sus iglesias. No tienes que estar temeroso. Lo que quiere decir que somos victoriosos. El pueblo de Dios es victorioso por la promesa de nuestro Salvador. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué vemos en esa oración? La victoria está garantizada. No hay duda alguna en este dicho. No hay condición alguna. Si haces esto, entonces el Dios de paz aplastará en breve. No dice. Es algo que Dios ha determinado hacer. Él lo hará. Está terminado. Esto es lo que va a ocurrir. La victoria es segura. La victoria pronto será manifestada. Él aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo, ¿qué quiere decir en breve? Algunos entienden esto como una amenaza inmediata. Es el 17 al 19. Si pronto los falsos maestros iban a aparecer, iban a ser identificados, iban a ser quitados, y por lo tanto no iban a ganar tracción en la iglesia. Si obedeces, entonces Dios los cuidará de este ataque. Yo no creo que se está hablando de eso. Yo creo que está hablando que tiene que ver con el fin de los tiempos. En breve, antes que lo sepas, iglesia, a veces no nos parece a nosotros que es en breve, pero desde el punto de vista de la eternidad es simplemente un momento. A pesar de la travesía que puede ser difícil y llena de cansancio, a pesar de las dificultades de la vida cristiana, tú tienes que saber que antes de mucho tiempo, todo va a terminar. Y será demostrado de que Satanás es un enemigo derrotado. Y un día será demostrado, un día pronto será demostrado que él está derrotado. Creo que eso es lo que Pablo tiene en mente. Apocalipsis 20:7 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está amarrado por mil años en este capítulo, pero al final él será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ahí aprisionados para siempre, bajo nuestros pies para siempre. Ese día viene. Y al estar alerta de aquellos que siembran discordia, ese es el entendimiento que debemos tener. El enemigo no son las personas, el enemigo en última instancia es Satanás, Dios es nuestro defensor, Dios es el que aplastará a Satanás en breve bajo nuestros pies. Eso es seguro, eso pronto será manifestado y es nuestro en Jesucristo. Ahora creo que esto es lo más increíble del versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué eso es increíble? Porque dice bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué es esto increíble? Porque como leímos en Génesis 3, nos lleva de regreso a la primera promesa, promesa de Evangelio del Mesías, primera promesa del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. El que nos va a salvar de los pecados, el Mesías, Él te herirá en la cabeza. Él va a aplastar tu cabeza y tú le herirás el calcañar. El Mesías va a ser dañado en el proceso, pero Él te va a dar un golpe mortal. Y esa imagen de los enemigos de Dios dándole que reciben golpes mortales a la cabeza. Este es un tema que puedes trazar en la Escritura. Lo ves más de una vez. Los enemigos de Dios mueren por golpes mortales. Es el Mesías quien hace esto. Y se nos dice, sin embargo, en el versículo 20, que Satanás será aplastado bajo vuestros pies. ¿Qué nos dice esto? Tú estás tan identificado con tu Salvador que su victoria es la tuya. Lo que Él hace, tú lo gozas. Lo que Él ha hecho, tú compartes de ello. Su victoria es tu victoria. A menos que creas que Satanás un día va a derrotar a Cristo, no puedes creer que Satanás te va a derrotar a ti. Este no es un aplastamiento que se explica por nuestra actividad, sino que es el Dios de paz quien lo aplastará, pero lo aplastará bajo nuestros pies, porque ahora nosotros estamos tan identificados con Cristo que cuando Cristo aplasta a la serpiente, nosotros también lo hacemos. Nuestra vigilancia existe en el contexto de victoria. Nuestras batallas se pelean con la seguridad de que estamos a salvo. Estamos a salvo. Sí, tenemos un enemigo mortal, pero tenemos el enemigo más fuerte que puede haber. Y la victoria está segura en Cristo Jesús. De tal manera que un día estaremos sobre la cabeza de la serpiente. ¿Y qué hasta entonces? ¿Cómo es que la travesía ocurre hasta ese momento? Termina el versículo con esta oración, deseo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Tercer punto es que nuestra travesía es sostenida en la suficiencia de Cristo. ¿Qué pasa hasta ese momento? Al considerar el futuro de la iglesia en este mundo, hay que tomar en cuenta a todos aquellos que la van a atacar. Pensamos en todas las batallas espirituales que la iglesia enfrentará. Recordamos que tenemos un gran enemigo, que es Satanás. Y preguntamos, ¿qué es lo que la iglesia necesita para esta travesía? ¿Cómo oras por la iglesia del Señor hasta el día en que nos encontramos cara a cara con nuestro Salvador? Necesitamos la gracia de Dios. Esa es la respuesta. La gracia que ya tenemos, que ya conocemos en el Señor Jesucristo, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos va a guiar. La gracia que se encuentra en Él, que existe en Él, es nuestra en Él. Esto es lo que necesitamos y su gracia es completamente suficiente. Yo no sé qué estás viviendo esta mañana. Yo no sé cómo has venido a esta iglesia, qué es lo que está en tu corazón, pero puedo decirte esto. Todo lo que tú necesitas para esta prueba en este tiempo de tu vida, tú lo tienes en tu Salvador. Completa suficiencia en la gracia de Dios, lo que quiere decir que tú debes depender de la gracia de Dios. Tú debes confiar en la gracia de Dios. No debes pelear las batallas en tu propia fortaleza. Las batallas no son para medios carnales, sino para batalla espiritual. La gloria de Dios se despliega en su iglesia. El amor de Dios nunca suelta a su iglesia. El Hijo de Dios está siendo formado en su iglesia. La obra salvadora de Dios se despliega no solo en su iglesia, sino a través de su iglesia. Y todo esto viene de la gracia de Dios. La gracia se define como la fortaleza de Dios, rejuveneciendo, dando poder, estableciendo a su pueblo. Esta es su gracia. Y eso es lo que necesitamos. Cuando Pablo dejaba a los ancianos de Éfeso, ahora ya no tendrá influencia continua sobre ellos. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los dejo a Dios y a su palabra. Y describe la palabra de Dios, la palabra de su gracia. En la mente de Pablo es Dios y su gracia, y Dios y su gracia son suficientes para su pueblo. La doxología que encontramos en Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te ha salvado, te tomó del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo, te ha dado su Espíritu, te ha dado su Palabra, te ha dado su Iglesia. Caminas en la verdad. Ahora, tú debes andar hasta que encuentres a tu Salvador cara a cara, ya sea a través de la muerte o encontrándonos con Él en el aire. Y para esa travesía en que andamos juntos hasta el final, necesitamos a Dios. Necesitamos su fortaleza. Necesitamos el refrigerio que viene de los cielos. Necesitamos su gracia. Y Él quiere que sepamos en el versículo 20 de Romanos 16 que lo tenemos. Que lo tenemos. Que antes de que nos demos cuenta, nuestro enemigo estará bajo nuestros pies y es Dios quien lo va a poner ahí. Y es ese mismo Dios que nos preserva, que nos fortalece cada paso de la travesía, aun cuando nos sentimos cansados, aun cuando nos sentimos abrumados, aun cuando no sabemos qué hacer. Su gracia es suficiente. Así que confía en Él. La manera en que nos permanecemos alerta no es con temor y con sospecha, como que si fuera nuestro trabajo cuidarnos a nosotros mismos, sino es con fe que sabe que lo que Dios ha prometido se hará porque Él cuidará de nosotros. Y la iglesia dirá, oremos. Padre Celestial, es un gozo descansar en tu bondad, tu misericordia, tu gracia a nosotros. Cómo nos llena nuestro corazón de gozo que tú nos tomarás y no nos soltarás. Y saber que aun cuando estamos en nuestra mayor debilidad, cuando nos sentimos más cansados, cuando sentimos que todo viene a nosotros más rápido de lo que lo podemos procesar, tu gracia es suficiente, Señor. Enséñanos como tu pueblo a encontrar nuestro descanso en ti. Enséñanos a obedecer y hacerlo no con temor, sino con fe. Ayúdanos, Señor, a no vivir vidas llenas de temor, sino vidas llenas de fe. Con cuidado responsable que refleja obediencia a ti, pero no un punto de vista de la vida que se le olvida que todos nuestros días están escritos en tu libro antes que naciera. Tú eres soberano, Señor, y tú eres bueno. Y tú eres el enfoque de nuestra esperanza y de nuestra ayuda. Siempre. Y solo tú lo eres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.